Vamos a la comunicación con Guido Bambini, economista de CEPA, del Centro de Economía Política. ¿Cómo está, Guido? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo.
Muy bien, muy amable. Bueno, un día, como tantos de estos últimos días, fundamental para hablar de economía y tratar de entender algunas cosas. Empecemos por el acuerdo con el fondo que anunció en la jornada de ayer el ministro Caputo.
Sí.
¿Qué le parece? Bueno, ¿qué significa?
Bien, el acuerdo con el fondo básicamente, es el mismo acuerdo de facilidades extendidas que había firmado Guzmán en 2022, ¿no? Eso es importante remarcarlo. También es importante remarcarlo que es un acuerdo que había tomado la administración, una deuda que había tomado la administración anterior de Juntos por el Cambio en el año 2018. Entonces, en primera instancia, esto no es un nuevo acuerdo. Uh-huh. Lo que lograron básicamente fue destrabar una de las últimas revisiones del 2023, del año pasado, y blindar de algún modo los pagos que tiene que hacer Argentina hasta abril de este 2024. Lograron que les desembolsen unos 4.700 millones de dólares para poder pagar diciembre, en los vencimientos de diciembre del año pasado, que se pagaron con un préstamo puente de la CAF, los vencimientos de enero y de abril de este 2024, que son alrededor de 2.000 millones de dólares cada uno de esos dos vencimientos. La próxima revisión queda planteada para mayo de este año, y acá es importante detenernos en cuáles son las condiciones que está planteando el FMI, que en algún punto van en línea con el plan, de ajuste que está planteando Caputo y Milei. En primera instancia, lo que plantea el comunicado del fondo es que pretenden que Argentina vaya a un superávit primario del 2%. Esto es un superávit que le permita pagar los intereses y el capital comprometidos para este año 2024. ¿Y cómo pretende que Argentina logre eso? Bueno, de la misma forma de que nos planteaba el ministro Caputo en la primera semana, de ir a déficit fiscal cero, subiendo ingresos a partir de subir impuestos. Recordemos que, por ejemplo, se pretende aplicar retenciones a todos los productos manufactureros y a algunas economías regionales que hoy tienen retenciones menores al 15%. Se subió el impuesto país del 7,5 al 17,5 para, la reversión del impuesto a las ganancias también para, aumentar la recaudación por el lado de los ingresos y también se pretende disminuir por el lado de los gastos en un fuerte ajuste los asalariados, los trabajadores y los pensionados y los jubilados, desde la reducción de subsidios, la reducción de las transferencias a las provincias, la reducción de las transferencias a las empresas del Estado y el corte de la obra pública. Esas son las dos vías que pretenden llegar a este superávit primario del 2% para este año.
Ahora, Guido, ¿es un nuevo préstamo que hace el fondo o es un préstamo que estaba previsto porque es pedir plata para pagar, eso sería?
Sí, no es un nuevo acuerdo. Esto estaba en el acuerdo firmado en el 2022 por Guzmán. El fondo desembolsa hasta este año 2024, es el último que tenemos desembolsos del Fondo Monetario para que se calzan con los vencimientos que tenemos que pagarle. A partir del año que viene ya Argentina debería empezar a pagar, a partir de conseguir dólares, por ejemplo, del superávit comercial, pero ya no tendría los desembolsos. Este año, con los desembolsos que están previstos y la posibilidad de una línea de crédito nueva que veremos si efectivamente el gobierno la adquiere, que se llama un fondo de resiliencia, podría blindar todos los pagos que tiene que hacerle en el 2024 al Fondo Monetario Internacional, que son 7.700 millones de dólares aproximadamente lo que le tenemos que pagar este año. Entonces Argentina podría blindar esos pagos y cumplir las metas de reservas con los desembolsos, como te decía, que el organismo tiene pactados con Argentina.
Bien. Guido, dicho todo esto, si uno pudiera hacer un balance del primer mes de la gestión de Javier Milei, de acuerdo a su punto de vista, ¿qué diría?
Bueno, que lo que estamos viendo no es un plan de estabilización, es lo que estamos viendo desde CEPA. Si bien todos los economistas de Argentina, producto de los niveles de inflación con los que veníamos durante el 2023, entendíamos que era necesario un acomodamiento de precios relativos para bajar la inflación. Lo que estamos viendo es que no es un plan de estabilización, básicamente porque no tiene ninguna pata heterodoxa, ninguna medida que compense a los trabajadores, a los asalariados, a los pensionados, a los que en definitiva viven de su ingreso corriente, como si lo tuvieron otros planes de estabilización, como por ejemplo el Plan Real de Brasil o el Plan de Estabilización de Israel. Estamos viendo que en los próximos meses la inflación va a seguir en torno al 25%, entre el 25%, probablemente en enero sea también del 25%. Recordemos que a partir de la devaluación que se hizo en la primera semana del gobierno, con un salto del tipo de cambio de 118%, sí, también con el fin de programas como Precios Justos, el fin de los cupos y de los fideicomisos, también del trigo y del aceite, uh-huh, que en algún punto, digamos, desacoplaban el precio internacional del local, el fin de la ley de abastecimientos. Bueno, todo eso hizo que hoy la inflación a partir del índice de precios al consumidor que se conoció ayer esté corriendo al 25,5%, pero particularmente me detengo en algunos sectores porque, por ejemplo, alimentos y bebidas está al 29,7%, equipamiento y mantenimiento del hogar en 30,7%, bienes y servicios en 32,7%, salud en 32,6%, digamos, transporte 31,7%. Entonces, los segmentos de la vida diaria, del cotidiano, están corriendo por encima del 30%, que es lo que las consultoras privadas estaban estimando para el mes de diciembre. Y ya tenemos previsto, por ejemplo, en salud, las prepagas tienen previsto para enero aumentos del 40%, el aumento del 115% de la nafta que tuvo en este mes de gobierno todavía no se termina de trasladar de forma completa al resto de los sectores. Recordemos que cuando un insumo como la nafta, que es transversal a un montón de sectores, aumenta tanto, termina volcando esos aumentos a otros segmentos. Eso todavía no se vio. También los precios regulados, por ejemplo, las tarifas, que hubo audiencia para el aumento de la tarifa de gas el lunes de esta semana. Lo mismo el boleto de colectivo. Bueno, tenemos un montón de segmentos que todavía no han aumentado y que, lo van a hacer y que preveemos que van a llevar a la inflación a correr entre el 25 y el 30% por lo menos en estos primeros meses del año, en este primer trimestre del año, generando una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte en los sectores trabajadores, porque es muy probable que las paritarias no logren alcanzar esos aumentos de la inflación de los primeros meses del año. Entonces es probable que también veamos una fuerte recesión, una fuerte caída de la actividad económica en estos primeros meses.
Ahora, Guido, lo escucho atentamente y uno se pregunta ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Porque 25% de incremento del IPC mensual sin ajuste de los salarios es un empobrecimiento brutal y un traslado de dinero de las clases medias y bajas al poder concentrado también brutal.
Sí, efectivamente va a haber una transferencia de ingresos muy fuerte a los sectores que tienen capacidad de remarcar precios. Y es difícil pensar hasta cuándo, digo, porque como están planteando un crawling peg, micro devaluaciones mensuales del tipo de cambio del 2%, recordemos que el salto devaluatorio fue del 118%, sí, y están planteando una devaluación mensual ahora del 2%, con una inflación tan importante como la que estamos viendo, es probable que en 3 meses los sectores exportadores pretendan una nueva devaluación. Uh-huh. Y una nueva devaluación, bueno, desancla expectativas y en algún punto entra en una carrera la devaluación del tipo de cambio y la inflación, que es difícil prever dónde puede terminar. Pero insisto, como vos bien indicabas, los principales perdedores en este esquema inflacionario son los que viven de tu salario.
Claro.
Y que es muy probable que, insisto, que las paritarias no logren empatar estos niveles de inflación. Dentro del marco teórico del gobierno, bueno, a mí me parece que justamente el ancla de este programa son los trabajadores y pretenden disminuir la inflación a partir de, bueno, de congelar la demanda. Básicamente es bajar la inflación producto de que los trabajadores no tengan poder de compra.
Claro.
Ahora, hay algunos segmentos, por ejemplo, los medicamentos o los alimentos, que tienen demanda inelástica. Digo, uno, si se enferma, tiene que seguir comprando los medicamentos o alimentos. Uno puede ir disminuyendo la compra de otros bienes y servicios no esenciales, pero en alimentos y en medicamentos claramente tenemos una demanda inelástica. Y justamente en el sector alimentos, en el sector de medicamentos, bueno, es un sector considerablemente concentrado. Entonces, como vos bien indicabas, vamos a ver una transferencia infernal del sector del trabajo, del sector de los trabajadores, a ciertos sectores concentrados de la economía.
Sí, yo también me pregunto y le pido una reflexión, porque bueno, son cosas a veces que tienen que ver con la mirada subjetiva, más allá de del análisis técnico de la situación. Porque el presidente de la Nación incluso va avizorando y va adelantando que lo que se viene es peor, y que hay más, ¿no? Digamos, de hecho le puso un plazo de 18 a 24 meses para recién empezar como a ver la salida de este esquema. Esto que se está aplicando en la Argentina, ¿se ha aplicado en otros países y ha tenido algún buen resultado para los trabajadores, para el pueblo, en algún otro país?
Estos programas se han aplicado en Argentina, no hace falta
irnos más lejos,
ir a otros países. Yo los invito a reflexionar las similitudes en términos de materia económica que tiene el plan actual con el plan del ministro Martínez de Hoz de la última dictadura militar. Hay muchas coincidencias en materia económica y los invito a mirar los índices de inflación de los años posteriores al 76. Una de las grandes cuestiones que le hizo perder legitimidad a la dictadura fue el plan económico, porque no pudieron bajar la inflación. Digo, todos los años del gobierno militar estuvieron signados por una inflación de tres dígitos. Entonces, digo, lo mismo pasó durante el gobierno de Macri, que planteaba que bajar la inflación era algo muy sencillo y la duplicó en cuatro años, pasando del 24 casi al 56%. Y en este esquema también recordemos que nos planteaban de la lluvia de inversiones, del segundo semestre, de la luz al final del túnel, en el mismo sentido de que hay que esperar 18 o 24 meses para poder pasar este esquema estanflacionario, es decir, de alta inflación con caída de la actividad económica que nos plantea Milei. Bueno, en periodos anteriores no ha funcionado. Yo digo, si queremos comparar con otros países de la región, tal vez, digo, por ejemplo, Perú, Perú o Paraguay tienen cierta estabilidad macroeconómica a partir de aplicar medidas de este estilo, pero tienen una sociedad históricamente muy muy partida en términos de clases, digamos, son sociedades muy desiguales, donde hay sectores muy pequeños y concentrados en donde realmente se benefician de esta estabilidad macroeconómica, y una amplia mayoría de sectores viviendo, bueno, en condiciones realmente, digamos, peores que las de Argentina. Digamos, pero digo, hace tanto tiempo que están así que no tienen lo combativo que es la clase media argentina, no tienen la clase media argentina. Entonces la reflexión que me parece es que lo que intenta buscar estos embates, digamos, neoliberales en Argentina son intentar parecerse más a esas sociedades latinoamericanas que, bueno, que en Argentina, gracias al poder de organización sindical y de las organizaciones de la sociedad civil, todavía no lo han podido lograr. yo creo que lo que quieren hacer a partir de la dolarización un poco es intentar congelar esa foto de transferencia de ingresos que están haciendo en este momento. Entonces, es probable que en 6 meses estemos discutiendo, en 6 meses o en 1 año estemos discutiendo el proyecto de dolarización para que puedan de algún modo congelar esta transferencia de ingresos que pretenden hacer.
Muchísimas gracias, Guido. Ha sido muy amable. Muchas gracias.
No, por favor, un saludo.
Igualmente. Hasta luego. Guido Bambini, economista del CEPA, del Centro de Economía Política, ayudándonos a entender, ¿no? Primero, el acuerdo con el fondo, que de manera inédita, el gobierno en el comunicado, cuando informa sobre el acuerdo con el fondo, pone que fue deuda tomada por Alberto Fernández. O sea, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo hizo Mauricio Macri,
claro,
en el 2018. ¿Cómo en un comunicado oficial el gobierno actual va a poner que esa deuda fue tomada por Alberto Fernández? O sea, o hay una maldad manifiesta, un desconocimiento, o la verdad que no se entiende con qué sentido. Después, claro, uno cuando veía algunos videos previo a las elecciones del año pasado y le preguntaban a algunos votantes quién había tomado la deuda, y decían Cristina o decían Alberto. Bueno, quizás por eso lo hacen, ¿no? Para seguir fomentando esa desinformación, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo tomó en el año 2018 Mauricio Macri, lo tomó por 55 mil millones de dólares. Finalmente, el fondo giró 44.000. Quedaba una cuota más, un par de cuotas más por girar, y Alberto Fernández, cuando asumió, dijo: no nos manden más, déjennos con los 44.000, que ya demasiado es como para tratar de pagar ese dinero. Y el gran fracaso, seguramente, de la gestión de Alberto Fernández fue el mal acuerdo que hizo con el fondo, que, como se explicó en su momento y provocó una crisis interna en el Frente de Todos muy importante. Se termina yendo el presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner. El problema del acuerdo era que era inflacionario. Entonces estaba la inflación, que después terminó provocando el desgaste brutal del gobierno de Alberto Fernández, y que se hubiera tenido que ir y que no hubiera podido ganar las elecciones Sergio Massa, porque se terminó yendo con una inflación interanual del 180%. Ahora ya estamos en el 215%. De inflación interanual.
Y escuchar a un economista, la verdad que nos entristece de alguna manera, porque no hay un panorama que cruzamos el túnel rápido, oscuridad. Que estamos atravesando.
Y siempre depende de
Falta de... mucho, y siempre nos dicen lo mismo. O sea, por allí queremos escuchar nosotros, porque es el deseo de poder decir: no, esto en un mes ya, bueno, se va a acomodar. Pero no, porque las paritarias, como bien lo dijo, no van a ser...
Aquellos
que tengan paritarias, obviamente, la inflación va a seguir en aumento, y esto no se soluciona de un día para otro. Se vienen otras cuestiones donde, si ahora estamos padeciendo cuestiones de que nos tenemos que ajustar, va a venir un momento en que hay que seguir ajustándose más y más y más, porque... el aumento sigue, y es el panorama que nos brindan no solo este economista con el que dialogábamos recién, sino todos los que hemos llamado este último tiempo.
Sí, pero la diferencia, Vivi, está en la solución para el problema. O sea, los economistas...
Es inviable, dijo. Esto es...
Claro, esto es inviable.
Totalmente.
Porque además no hay cuerpo social que lo aguante, que lo soporte. Entonces, ¿qué va a pasar? Y la paz social... aquel entendimiento que tuvieron algunos votantes de Milei y la comprensión, y bueno, cuando ya no puedas ajustarte más, toda esa contemplación se pierde. Uh-huh. Y el pueblo argentino tiene una larga tradición y trayectoria de lucha por sus derechos. Entonces, si logra avanzar este proyecto con este esquema, bueno, va a llegar un momento en que vamos a ir a una explosión social, porque no va a haber otra forma de salir, no va a haber otra instancia. ¿No? De hecho, no es que lo estemos diciendo nosotros ahora, lo dijimos antes, lo dijimos durante, y ahora ya hasta hay notas del Financial Times, ¿no?, de que hablan de del poco respaldo legislativo que tiene el presidente Javier Milei, y destacan la presencia de Victoria y Villarroel. Pero en realidad es una fórmula que llegó en conjunto, más allá de que el poder pueda construir Villarroel en una supuesta alianza con Macri, que algunos están denunciando que incluso Macri y Villarroel ya están operando en contra de Javier Milei, en un eventual escenario de crisis y de reemplazo institucional. Pero, digamos, todo depende también quién te lo diga, porque hay economistas ortodoxos que están alineados con el gobierno y que siempre la fórmula es la misma, ajuste, 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 y baja de lo que denominan el gasto fiscal, de la emisión monetaria, que es lo único que, al criterio de ellos, genera inflación. Y otros economistas que ven otras formas de solucionarlo y otras maneras, ¿no? Pero claro, esos no son los que hoy están y no prevalecen en el debate público.